Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo a nuestro programa número 166. Y les voy contando una nueva noticia, y es que en la segunda mitad de este nuevo mes de mayo que está comenzando, estaremos en España recorriendo alguna de las juderías. Así que se vienen programas muy especiales, cargados de historias y también, por supuesto, de emociones, recorriendo muchos de los lugares por donde caminaron nuestros antepasados, que dieron origen, en definitiva, a nuestra cultura y a nuestra tradición sefaradí. Van a ir escuchando en los próximos programas estas novedades, entrevistas a personalidades, en particular del ámbito del turismo, de los distintos ayuntamientos, de las ciudades por donde pasemos, y también de los propios alcaldes, con quienes ya estamos en contacto para esta propuesta de Sefarad que llevaremos adelante en los próximos días, por supuesto con mucho esfuerzo y también con mucho cariño. Así que ya saben, en nuestro próximo programa les daré los detalles y, por supuesto, junto a los detalles daremos también los agradecimientos de la gente y de las organizaciones que están colaborando para que esta propuesta de Sefarad sea una realidad. Ahora volvamos a nuestro programa, pero sin irnos de España, porque tenemos varios temas en la península, como el cambio de nombre de una ciudad de España que, por ser de significado casi insultante, diría, como lo es el de Matajudíos, estaría cambiándolo. Y también nos vamos a ir a las Islas Canarias, donde tenemos un tema que, además de ser interesante, me va a enorgullecer en lo personal, y ya mismo vamos a esta nota y ya van a ver por qué.
Una tarde de verano pasé por la morería y vi un amor elevando al pie de una fuente fría.
Lo que sigue es un escrito de Juan Manuel Valladares, habitante de Tenerife, que nos va a contar algunas cosas interesantes respecto de los judíos de las Islas Canarias. Porque siempre que estudiamos la historia de las Islas Canarias a la luz de las crónicas relativas a su incorporación a la corona de Castilla, surge, en cuanto intentamos analizar los hechos y personas que en ellas se mencionan, la sensación de que algo familiar a la comunidad judía de este tiempo está presente en ellas. Y buscando confirmar esta sensación, Juan Manuel Valladares nos cuenta que fue por un valioso documento custodiado en el Archivo General de Simancas, estudiado por el profesor Miguel Ángel Ladero Quesada y posteriormente incluido en su trabajo Las cuentas de la conquista de Gran Canaria, publicado en Anuario de Estudios Atlánticos número 12 del año 1966. Intentaré la mejor pronunciación posible de este castellano antiguo y espero sepan comprender los inconvenientes naturales de pronunciación, pero por el texto bien lo vale. De todas formas, lo iré leyendo pausado para su mejor comprensión. El documento cuenta de Pedro de Arévalo referente a la conquista de Gran Canaria, es de fecha 7 de febrero de 1482 y dice: Fácele el cargo de 650.000 maravedíes que dice el dicho Pedro de Arévalo, que recibió de contadores de cuentas de su altezas, los cuales recibió de esta guisa de los dichos contadores de cuentas 310.000 maravedíes, y que le libraron el tesorero Ruy López 105.000, y don Abraham Bienveniste 150.000, y de don Abraham Benseñor 60.000. Otro párrafo no menos interesante para los que investigan esta colaboración judía a la conquista de Canarias y contenido en el mismo trabajo del profesor Ladero Quesada, dicen estos términos. Fácil el cargo al dicho Pedro de Arévalo de 460.000 maravedíes que dice que recibió del licenciado Ferran Yáñez de Lobón de los maravedíes que recibió de sus altezas en la ciudad de Sevilla de los herejes. Esto es del Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. Este mencionado Fernández Yáñez Lobón aparece con frecuencia en el año 1481 como receptor de las confiscaciones que hacían a los judíos los mencionados como herejes en el documento que acabo de leerles. Y además, por la clara mención de don Abraham Benveniste en el documento transcrito por el profesor Ladero Quesada, despierta en el autor de esta nota, Juan Manuel Valladares, la curiosidad por conocer su linaje y las relaciones de su familia en los varios reinos de una España que aún estaba naciendo. Sin remontarnos a buscar sus más remotos orígenes con ascendientes en la tribu de Judá, podemos encontrar desde el siglo XIII, como perteneciente a esta familia, la figura de Yeset Benveniste, del que conocemos un tratado de ginecología en el reino de Aragón y como médico de rey Alfonso II. Y no hablamos del reino de Aragón en su situación geográfica y administrativa que hoy conocemos. Para nada nos servirían sus actuales fronteras cuando sus posesiones se encuentran en esos siglos tanto en Cataluña, el propio Aragón, Sicilia, Cerdeña y hasta las provincias del sur de Francia. No es extraño que el padre de nuestro médico citado sea Isaac Joseph Benveniste, médico de rey Jaime I, y lo encontramos en Narbona. Llegado el siglo XIV, se produce un trasvase de judíos de origen castellano que se establecen en ciudades del Reino de Aragón en las que existió para esa época un gran desarrollo mercantil. Las aljamas y juderías de Castilla, situadas en Toledo, Ávila, Burgos o Segovia, se encuentran asimismo en un gran auge tanto en el terreno económico como en el religioso y, de forma importantísima, en un importante desarrollo de corrientes mesiánicas. Ese momento en el que sale de la pluma de Moshe de León, vecino de Guadalajara, el Zohar. Es en ese entorno en el que volvemos a encontrar en el libro Historia de los judíos en la España cristiana de Altalena Editores, 1981, otro miembro de la familia, don Abraham Benveniste, al que Isaac Baer califica como el más grande vástago de esta familia y uno de los hombres más importantes de su generación. Fue don Abraham Benveniste, hombre de incuestionable importancia en los reinos de Pedro I, Juan I y Martín I, y tesorero y rabino del reino con Juan II. Don Abraham Benveniste puso toda su sabiduría en colaborar en la restauración de la vida de las aljamas, tras el desastre que para ellas y toda la comunidad judía supuso la fatídica fecha de 1391, en las que tantas vidas y haciendas fueron destruidas por las tropelías y crímenes desatados por la población cristiana. Don Abraham dejó sus consejos y sabiduría en los Takanot escrito en 1432. Cuando él falleció en 1454, sus enseñanzas fueron seguidas por sus discípulos hasta el fin de la presencia judía en Castilla en 1492. Y en esta prestigiosa familia Benveniste no podría dejar de aparecer la figura femenina, la madre judía, la mujer que sigue cuando pierde a su esposo, don Benveniste de la Caballería, el desarrollo de las empresas de la familia. esta personalidad femenina será doña Tolosana Benveniste, en la cual se unen por su matrimonio con don Benveniste Abenlavi de la Caballería, las líneas Benveniste de don Vidal y de don Salomón Benveniste, que ya usan el apellido de la Caballería. De ella manifiesta Asunción Blasco Martínez en su trabajo Mujeres Judías ante la Muerte, que fue doña Tolosana una de las mujeres más fascinantes de su tiempo. Desde el año 1383, antes del fallecimiento de su esposo, ya participaba en los negocios de la familia al disfrutar de los plenos poderes concedidos por su cónyuge. En 1411, doña Tolosana no se arredra, sino muy al contrario, se hace cargo de la hacienda de su familia, incluida la de su madre doña Orovida y la de sus 7 hijos. Sus hijos Juan, Gonzalo, Juana, Brianda y Juana traicionan la fe judía de sus padres al convertirse al cristianismo. Esto hace que el inmenso corazón de madre judía de doña Tolosana haga en 1418 un testamento en que para nada toma venganza de esa triste decisión, sino que muy por el contrario, no hace diferencia entre ellos y heredan como sus hermanas Reina y Puria, que permanecieron judías hasta su muerte. Otro miembro al que la historia judía y no judía admirará y estudiará como gran defensora de su fe mosaica, protectora de pobres, mujer de la más alta calificación en el mundo de las finanzas, será doña Gracia Nasi, que en su matrimonio con Francisco Méndez Benveniste vuelve a hacer brillar la gran valía de este linaje. Creemos con toda seguridad que en ella volvieron a hacerse evidentes las virtudes de la madre judía como lo fueron en doña Tolosana. ¿Acaso no fueron doña Gracia y su esposo don Francisco los bisnietos de don Abraham Benveniste?, se pregunta Juan Manuel Valladares, quien cierra su artículo con un texto de Sabiduría 10.15, diciendo: la sabiduría libró a tu pueblo santo, a tu gente irreprochable, de la nación que lo oprimía. Este fue el texto de Juan Manuel Valladares, a quien le damos las gracias infinitas que nos escribió este texto con una dedicación personal y que hemos publicado, por supuesto, en Sefarad, escrito en Tenerife en los días de Pesaj del 2014.
Por traer a una esposa, os traigo una hermana mía. Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples: por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com. Y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sefarad. Los ciudadanos del pueblo Mata Judíos, el cual está ubicado al norte de España, decidieron modificar el nombre, que es de claro origen antisemita. El nombre propuesto es Monte Judíos, que es el que tenía esa localidad originalmente. Lorenzo Rodríguez, alcalde de Mata Judíos, explicó que el origen del nombre es de los tiempos de la Inquisición y se refiere a una bebida, una limonada con alcohol, habitual para la festividad de la Pascua. Los residentes de este pequeño pueblo, ubicado cerca de la localidad de León, llamado Mata Judíos, está pronto a cambiar entonces su nombre. Es por eso que el alcalde de la ciudad mantendrá en estos días una reunión con representantes de las 60 familias que conforman el poblado y les propondrá modificarlo. La portavoz de la Federación de Comunidades Judías de España, nuestra amiga María Arroyo, dijo que la expresión «mata judíos» se remonta a la Edad Media, cuando los judíos conversos capturados en la Inquisición eran ejecutados en público y las multitudes gritaban «muerte a los judíos». Lamentablemente esta expresión todavía es aceptada en el vocabulario de las masas, añadió, pero la mayoría desconoce cuál es la historia de este vocablo y es muy difícil prohibir su uso. En definitiva, una buena medida que, si bien es formal, habla de corregir algunas cosas que por largo tiempo no estuvieron muy bien, que digamos.
Agenda Sefaradí.
El miércoles 7 de mayo, los amigos del CIDICSEF estarán dando comienzo a un nuevo ciclo de su taller de ladino, encabezado como siempre por las profesoras Esther Cohen de Cohen y Liliana Chucrán de Benveniste. Será entonces el primer encuentro de este ciclo, como siempre, en la primera y tercera semana de cada mes. Este año, a diferencia del año pasado que se hacía los lunes, será los miércoles. Así que ya saben, es el primer y tercer miércoles de cada mes. Para esta semana la cita es entonces el miércoles a las 7 de la tarde en Salguero 758 de la ciudad de Buenos Aires. Además, les recordamos que sigue abierta en esa misma dirección la exposición sobre la sinagoga de Recife, que les recomiendo visitar y que cuenta con dibujos de José María Plaza Esquivá y mosaicos de la arquitecta Sandra Paro.
Los pañuelos que yo lavo, donde yo los lavaría. Subiendo por unas montes, la mora.
Terminando con nuestra agenda sefaradí de hoy, les cuento que Raíces de Sefarad esta semana, el martes 6, no tendrá actividades debido al feriado de Yom Ha'atzmaut. Y con esto terminamos nuestra sección de agenda y vamos rápidamente a escuchar un poco de música para terminar nuestro programa de hoy.
A una hermana mía.
Música.
Oh,
Dora Juárez Kiskoski nació en Israel, aunque fue criada en México y es hija de argentinos. Ella divide su talento entre la música y el cine. Esta cantante, que pasó recientemente por aquí, por Argentina, en las ciudades de Córdoba y de Buenos Aires, cuenta con 4 producciones discográficas, 2 de ellas como integrante de la agrupación Muna Azul, y ha participado en distintos proyectos cinematográficos, algunos nada más ni nada menos que junto a Werner Herzog. Desde el exterior, Dora mantuvo un cordón con la Argentina, que expulsó a sus padres en los tristes años de 1976, y su lazo con el país resulta intenso. Así lo define ella y dice: crecí oyendo a Mercedes Sosa y a María Elena Walsh, y después a Charly García, Soda Stereo y Fito Páez. Pero las conexiones pasan por muchos otros lados también. Cosas sutiles, como el olor de las calles, el olor del gas natural que tienen las cocinas, la gente tomando mate en la plaza, el pan criollo, la manera de hablar, muchas pequeñas cosas que van conformando la sensación de familiaridad y conexión. Su última producción discográfica se llama Cantos para una diáspora, un álbum de música tradicional sefaradí que editó hace pocos meses. Hace 10 años, el músico John Zorn, dueño de la disquera neoyorquina Tzadik, que editó el primer disco de Muna Azul, nos propuso hacer un disco vocal de música sefaradí, nos cuenta Dora. A las otras integrantes del grupo no les interesó en lo más mínimo, pues no les representaba nada, y a mí enseguida me saltó el corazón de ganas de hacerlo, y así lo hice 10 años después. Se lo mandé a Zorn y lo editó. Dora nos sigue contando: vino de la necesidad de hacer un rastreo, una reconexión con mi propio árbol y mi origen cultural. También siento que mi voz en esas canciones está en casa. Le es muy natural navegar por este tipo de melodías, de escalas, de lenguaje. Hay una melancolía y una picardía que le son propias. Y conozco muy bien los sentimientos de nostalgia que inundan a esta música. Nos cuenta Dora que por el lado de su madre emigraron de Polonia a Argentina, y del lado del padre había inmigrantes españoles y franceses, pero que mantiene la idea de que en su árbol familiar debe haber algunos sefaradíes conversos. Más tarde, sus padres salieron de Argentina a Israel y de Israel a México, donde creció y vive. Para terminar, les cuento que en el disco Cantos para una diáspora, Dora Juárez Kiskoski fue acompañada por Fernando Vigueras en guitarra, Francisco Bringas en percusiones y canto armónico, y que además hubo invitados especiales como Leo Socchi en acordeón, Carlos Maldonado en contrabajo y Juan Pablo Villa en voz. Nos vamos entonces con la música de Dora Juárez Kiskoski, una música que renueva el cancionero clásico sefaradí con arreglos y una voz muy interesantes. Nosotros, como siempre, nos reencontramos dentro de 7 días con nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de cada semana, como siempre, en la programación de cada viernes de Radio Sefarad, en radiosefarad.com, y el sábado a las 9 de la noche, hora argentina, en Radio High, en sus frecuencias de 96.3 en Buenos Aires o en Radio High. .com.ar. Y como siempre, por supuesto, cada día, a cada instante, en sefarad.com, en Facebook y en Twitter. Aquí los dejo entonces para despedirnos con Dora Juárez Kiskoski y de su último disco, Canciones para una diáspora, A la Una y On Así. ¡Semanada buena!
Dime, niña, ¿dónde vienes?